Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias, martes 9 de abril. Y mientras aquí estábamos durmiendo, en la otra punta del mundo, ha comenzado uno de los juicios más mediáticos del año. Te hablo del juicio contra Daniel Sancho, que ha arrancado hoy en Tailandia, en una pequeña sala de vistas del Tribunal Provincial de Koh Samui. En juego, la posibilidad de que el acusado sea condenado a la pena de muerte si es que el tribunal lo considera autor del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido el pasado 2 de agosto. Los primeros cuatro testigos ya han desfilado ante el tribunal y Daniel Sancho solo se ha declarado culpable del delito de desmembrar el cuerpo de la víctima, pero no de haberlo asesinado. ¿Por qué? Bueno, porque asegura que actuó en defensa propia. Bueno, te adelanto que los detalles del juicio se conocen con cuentagotas, porque el tribunal ha prohibido a los que están en la sala que cuenten lo que pasa dentro. Pero con esas limitaciones, que las hay desde luego y muchas, como vemos, y la ayuda, por supuesto, de nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, hombre, te vamos a poner al corriente de todo lo que ha trascendido hasta ahora sobre este juicio. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, Pablo, ¿por qué ha tomado esta decisión el tribunal de que nadie cuente nada de lo que pasa ahí en el interior?
Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Pero da la sensación de que no quiere que el juicio se convierta en un espectáculo mediático y que se le vaya de las manos, así que ha decidido que se desarrolle a puerta cerrada. A los medios ni siquiera se les ha permitido acceder al edificio una vez que ha comenzado el juicio, pero es que además el presidente del tribunal ha ordenado a todas las partes, incluidos abogados y el fiscal, que no den el menor detalle del proceso, porque si lo hacen, y así lo ha advertido de forma expresa el magistrado, en ese caso que haya sospechas de que alguno de ellos lo haya hecho, se les va a perseguir y conllevaría penas de cárcel para los filtradores. Fíjate que ni siquiera se conoce el nombre del magistrado que preside el tribunal. Así que, como decías al principio, la información va a ser no solo escasa, sino muy mediatizada por las partes, de modo que hay que cogerlas siempre con pinzas, ¿no? Por ejemplo, sí se sabe que Daniel Sancho ha estado esposado de pies y manos durante toda la sesión, y esa es una imagen que para su padre, el actor Rodolfo Sancho, bueno, que está en la sala, hoy él sí ha estado en la sala, tiene que ser terrible, ¿no? La madre, Silvia Bronchalo, de momento no ha ido al juicio, veremos lo que sucede a partir de mañana.
Cruz, ¿qué ha sucedido en la sesión de hoy? De lo que se sabe, claro.
De lo que se sabe, efectivamente, Pilar. Bueno, lo primero es que las partes, en eso se parece es igual que nuestro procedimiento, han informado sobre sus conclusiones. En este caso, la Fiscalía, porque la acusación particular como tal no se ejerce, sino que se han adherido a la Fiscalía, ¿no? Aunque esté la familia de la víctima representada así. Y esa acusa, la Fiscalía le acusa de asesinato con premeditación, destrucción de la documentación de Arrieta y del descuartizamiento del cuerpo, por supuesto. Y se le ha preguntado al acusado, a Daniel, si se declaraba culpable o no de esos hechos, ¿no? Respecto a los dos primeros cargos, el asesinato y con premeditación y la destrucción de la documentación, él se ha declarado no culpable, sí ha reconocido el tercero, como ya había hecho en la vista de noviembre, pero claro, ocultar el cuerpo solo está, desmembrar y ocultar el cuerpo solo está penado con un año de prisión, ¿no? Por cierto, curioso que el abogado tailandés de Sancho, a preguntas de los periodistas, no ha querido precisar, no ha querido decir si confía o no en la absolución de su defendido. Quizá allí eso sea normal, ¿no? Y ya después han comenzado a declarar los testigos de la Fiscalía en orden cronológico, un relato cronológico de cómo fueron los hechos. Los dos primeros han sido los dos trabajadores de los hoteles de Pangan, donde se alojó Daniel Sancho, y uno de esos hoteles que fue donde ocurrió el asesinato, ¿no? El supuesto crimen. Cuando han acabado ha habido un receso de una hora porque alguien del público había intentado grabar y se ha suspendido la sesión directamente, y luego ha declarado la mujer, la trabajadora de ese vertedero que encuentra los primeros restos del fallecido en la isla de Koh Phangan, y la persona que le alquila la moto a Sancho y que supuestamente este utiliza, bueno, supuestamente no, porque se le ve, está grabado, que utiliza para repartir los restos de la víctima por distintos lugares de la isla.
Pablo, ¿y qué actitud ha mantenido Daniel Sancho durante esta primera sesión del juicio?
Pues mira, de nuevo hay que acudir a lo que dicen las partes, ¿no? En este caso es el abogado español que dirige la acusación particular, y este letrado lo que dice es que ha asegurado que ha visto al acusado muy tranquilo, que en su experiencia de abogado penalista no se le ha podido detectar ningún indicio de arrepentimiento, pero insisto, esto lo dice quien acusa, ¿no? Lo que sí es curioso es que la ley tailandesa permite al acusado hacer preguntas a los testigos y Daniel Sancho ha ejercido ese derecho, ¿no? Ahora bien, parece que ha sido demasiado intenso con esas preguntas a los testigos, hasta el punto de que el juez ha tenido que llamarle la atención porque algunas eran improcedentes, ¿no? El abogado español de Sancho dice que eso era algo que habían preparado con su cliente, que esas preguntas, por tanto, en ningún caso habían sido, bueno, pues producto de la improvisación. Y insisto que todos estos detalles llegan por testimonios de referencia. Insisto, por eso que es importante, porque los periodistas no saben lo que pasa en la sala. Los abogados españoles de Sancho, por cierto, han mostrado su absoluto respeto a esa ley del silencio que ha sido impuesta por el presidente del tribunal.
Cruz, la sesión de hoy se ha prolongado 2 horas más de lo que estaba previsto. ¿Se sabe a qué se debe ese retraso?
Bueno, es normal, Pilar, también ocurre aquí que en los juicios ocurran esos retrasos, ¿no? Sobre todo el primer día, pero es que además allí, pues, aparte de que siempre es complejo poner en marcha toda la maquinaria, instruir a las partes, etcétera, más en un juicio como este, ¿no? Que ahí, pues están los abogados españoles, en este caso por ahora solo está el abogado español que representa a la familia de la víctima y que no conocen a fondo las leyes tailandesas, ¿no? Además, hay que sumarle a eso lo que hemos contado, que se ha paralizado el juicio durante 1 hora. Eso no estaba previsto porque había una persona, han detectado una persona que intentaba grabar escenas del juicio, ¿no? Y luego aún tenían que declarar los testigos que hemos enumerado, ¿no? Y es normal que los abogados pregunten y repregunten porque es que se está jugando una condena a muerte, ¿no? Por ejemplo, se han extendido mucho en que Daniel Sancho dejó su pasaporte cuando alquiló la moto. En la defensa lo que dice es que alguien que es consciente de que va a premeditar o de que va a cometer un asesinato nunca dejaría su documentación en una tienda que le impediría salir del país y que le tendría totalmente identificado, ¿no? Esta es una de las bazas de la defensa de Daniel Sancho y sobre eso, lógicamente, se han extendido bastante.
Ya. Oye, Pablo, y entonces, si hay condena, ¿qué le espera a Daniel Sancho?
Hombre, yo creo que aquí hay varios escenarios, ¿no? Si es condenado a muerte, que es el peor, por supuesto, la primera consecuencia es que va a ser cambiado de cárcel y pasará de estar una de las más amables, como es la en la que está ahora, pues a otra de seguridad, de máxima seguridad en Bangkok, que son, ya te puedo decir, que es un auténtico infierno, ¿no? Pero además el camino de vuelta a España, que no nos olvidemos que este es el verdadero objetivo que hay en la defensa. Bueno, pues se complica porque para que esas condenas no, de pena de muerte no existe la extradición, ¿no? No parece, de todas formas, que esa condena se vaya. No hay riesgo, en principio, de que esa condena a muerte se vaya a ejecutar. Tampoco lo pide pues la acusación particular que ejerce la familia del cirujano colombiano. Pero además es que normalmente suelen ser conmutadas por el rey por cadenas perpetuas. Pero en ese caso no podría regresar hasta pasados al menos 8 años, ¿no? Si no hay esa condena a muerte, pues bueno, las cosas serían más sencillas, ¿no? Relativamente más sencillas, ¿no? Sería factible una extradición más rápida, aunque entre España y Tailandia hay que decir que no hay firmados tratados en esta materia. En todo caso, serían necesarios varios requisitos. Como se ha dicho, que la sentencia no fuera a muerte, que no hubiera lugar más apelaciones, es decir, que el procedimiento judicial esté ya agotado en Tailandia, que Sancho hubiera cumplido un tercio de la pena y que el gobierno español lo solicite de manera formal. No es nada fácil y además hay un tercer factor, un último factor, y es que todo esto depende del rey de Tailandia, que el rey de Tailandia, pues digamos que no es un monarca como lo entendemos en el mundo occidental.
Siguiente, comprendo. Oye, Cruz, y otra cuestión, ¿cómo va a ser el seguimiento mediático del juicio?
Bueno, ya lo estamos viendo, nosotros mismos nos estamos
Sí.
abriendo después del informativo, pues espectacular, Pilar, porque es el caso en sí, es muy, muy, muy tremendo y muy llamativo. Aparte está Rodolfo Sancho, un actor conocidísimo y queridísimo en España, igual que ocurrió las semanas que siguieron al crimen, ¿no? Jaime Santirso, que es el enviado especial de ABC a Compagán, nos cuenta que los reporteros nuestros, pues que están, destacan entre los millones de turistas porque hay un trajín de cámaras, de micros, de trípodes, y están acostumbrados a los turistas allí, pero no están acostumbrados a esta cuestión tan mediática y tan concurrida, ¿no? Hay muchísimas unidades informativas y de programas desplazadas por Koh Samui, y va a haber hora y hora, creemos, de programas de televisión, de programas de radio, de crónica en prensa, analizando cada detalle del juicio. Y algo más, Pilar, hoy se ha estrenado una serie, seguro que estáis todos al tanto, sobre el caso de manera sorprendente en una plataforma, uh-huh. Y en el primer capítulo es el plato fuerte, ¿no? Por cierto, solo se va a emitir este capítulo. Los tres siguientes se emitirán cuando ya haya sentencia, pero claro, este capítulo es la entrevista con Rodolfo Sancho, ¿no? La entrevista más buscada, la más perseguida, por primera vez habla de todo esto y es ha estado caída durante muchas horas, hace un ratito todavía no se podía ver, la plataforma lo ha atribuido a problemas técnicos, no sabemos exactamente qué ha pasado, pero vamos, es una entrevista donde él cuenta todo, cómo se enteró del crimen, dónde estaba, qué sintió, qué pasó. Y bueno, hay que ponerse, yo me pongo en el papel de este hombre, en el pellejo de este hombre, y es un horror, ¿no? Lo que decía Pablo, ver a tu hijo esposado de pies y manos en una sala y pidiéndole una condena a muerte, ¿no?
Sí, bueno, y luego con toda esa expectación mediática alrededor que, o sea, sabes que tienes que estar y mantener el tipo, pero que es duro. De todas formas, claro, una expectación brutal. Yo no sé si ha sido este un poco el motivo también, ¿no? Por el que han decretado, el tribunal ha decidido que no se cuente nada de lo que pasa dentro. No sé, Pablo Cruz.
Bueno, yo creo que realmente para un tribunal tailandés hay que entender una cosa. Estamos en Tailandia. Tailandia es un país cuya primera industria es el turismo. Tiene que tener muchísimo cuidado con lo que hace. Ya. Porque estamos hablando de seguridad jurídica y porque para que el turismo pueda tener ese desarrollo que tiene en Tailandia hasta el punto de ser la primera industria del país, tiene que haber esa seguridad jurídica. Yo me pongo en la piel del juez y del presidente del tribunal y tienes que decidir, oye, esto es muy complicado para mí porque aquí no estamos jugando sobre todo, por supuesto, que una persona pueda ser condenada a muerte y esto es lo más importante. Pero aparte de eso, nos estamos jugando una imagen de lo que es Tailandia, de lo que es mi país, y ahí entiendo que también puede haber algunas connotaciones para tomar determinadas decisiones.
Cruz, ¿qué ibas a decir?
No, iba a decir, estaba hablando sobre la entrevista también, ¿no? Que sobre la entrevista de Rodolfo, que un poco yo creo que se ha visto también, que era muy perseguido, pero se ha visto abocado a hacerla porque me cuentan que los gastos son multimillonarios, los gastos que está generando en el entorno familiar este procedimiento, ¿no?
Por ejemplo, estar ahí tanto tiempo en la isla, los abogados y todo lo demás.
Cada viaje, hoteles, abogado allí, abogado a qué, traductores, traducciones jurada, legalización de documentos, pero es que además él come, le llevan la comida como, eso por supuesto si le condenan a muerte se le acaba.
El preso, dices, o sea, Daniel, el hijo, Daniel Sancho.
Sí, a Daniel Sancho no come la comida de la cárcel, Daniel Sancho le llevan todos los días comida desde fuera, y no solo para él, sino para él y para los que están con él. Y obviamente eso hay que pagarlo, que es su padre.
Bueno, pues nada, seguiremos de cerca, gracias a vosotros, lo que está ocurriendo y lo que se pueda contar, que como decís, con esa información, en cualquier caso, que va a llegar a cuenta gotas. Cruz, Pablo, muchas gracias, buenas tardes.